Revelación capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, esta es palabra del Señor. Si no está ya allí, busque Revelación capítulo 7, estamos cubriendo una sección grande hoy. Si no vino con una Biblia, tome una de los asientos cerca de usted y si necesita un bosquejo, levante su mano, le haremos llegar uno, le va a ser más fácil dar seguimiento. Revelación 7 está en la página 1003 en las sillas, en las Biblias de las sillas de los respaldos. En abril 1956, C.S. Lewis se casó con Joy Davidman. Lewis era un antiguo ateísta y luego cristiano. Había enseñado en Oxford y luego estaba enseñando en Cambridge. Estuvieron casados por 4 años y trágicamente Joy murió de cáncer. Fueron 4 años extremadamente felices, pero cuando Joy murió, Lewis quedó inconsolable. Escribió su libro un dolor observado o un grief observed, un pesar observado, para describir sus dudas, ira y esperanza. Cuestionaba todo. Cuestionó dónde estaba Dios cuando lo necesitaba más. Escuche lo que escribe. Cuando estás contento, tan feliz que no tienes ningún sentido de necesitarle, tan feliz que eres tentado a sentir como que sus reclamos sobre tu vida son una interrupción, si te acuerdas de ti mismo y te vuelves a él con gratitud y alabanza, serás, o se siente así, recibido con brazos abiertos. Pero ve a él cuando tu necesidad es desesperada, cuando toda otra ayuda es vana. ¿Y qué encuentras? Una puerta cerrada en tu cara. Y el sonido de trancarse por dentro y doblemente y después silencio. Más bien podrías alejarte. Mientras más esperas, más enfático se vuelve el silencio. No hay luz en la ventana. ¿Pudiera ser una casa vacía? ¿Alguna vez estuvo habitada? Pareció una vez y ese parecer era tan fuerte como esto. ¿Qué puede significar? ¿Por qué está tan presente un comandante tan presente en nuestros momentos de prosperidad y tan ausente, una ayuda ausente en tiempo de necesidad? Lo que Lewis continúa cuestionando no es tanto la ausencia de Dios, sino su malevolencia. ¿Es malo? ¿Son sus intenciones malas? Y si es así, no cabe duda que él no responde, pero al continuar meditando y pensando, comienza a cuestionarse. Tal vez la razón que no está respondiendo de la manera que quiero que responda no es porque sea malo, sino porque es bueno. Y comienza a cuestionar o a preguntarse si, en una manera trágica, su bondad y su benevolencia lo guardan, lo impiden de hacer lo que él tiene, lo que es doloroso porque es para nuestro bien. Escribe, mientras más creemos que Dios lastima para sanar, pudiéramos pensar que menos vale la pena suplicar. Un hombre cruel pudiera ser comprado. Algunos alcohólicos pudieran tener momentos de sobriedad, pero supongamos que estamos en contra de un cirujano cuyas intenciones son enteramente buenas. Mientras más bondadoso y más consciente sea, más inexorablemente continuará cortando. Si se diera nuestras peticiones, si se detuviera antes de que la cirugía se completara, todo el dolor hasta ese punto sería sin sentido. Lewis estaba considerando la posibilidad de que las intenciones de Dios eran buenas. Gradualmente llegó al lugar donde sintió que la puerta no estaba cerrada o trancada, pero luego comenzó a considerar varias ilustraciones de ¿por qué no recibía la respuesta que quería? Habló de llorar, de desear y de ahogarse. De llorar, dice, no puedes ver nada adecuadamente cuando tus ojos están cerrados con lágrimas. Están entenebrecidos por lágrimas. Estaba cuestionándose porque si tal vez no veía su lucha o a Dios claramente, es porque sus ojos están tan llenos de lágrimas. Deseos. Él considera que mientras más deseamos algo, menos posibilidades tendremos. Vaya a uno de sus familiares y dígales, tenemos que tener una buena plática hoy. garantiza que no van a tener una buena plática. O, tengo que dormir bien esta noche. Vas a estar despierto. O como dice con respecto a la bebida, bebidas deliciosas son desperdiciadas en una sed inmensa. Tienes tanta sed que no puedes apreciar una bebida deliciosa. La tercera ilustración es ahogarse. Tal vez mis brazos moviéndose mientras me ahogaba, estaban impidiendo que el guardia, el salvavidas, me rescatara. Lewis se está preguntando si la intensidad de su añoranza está minimizando las posibilidades de que sea escuchada y satisfecha. ¿Es posible estar demasiado triste para ver claramente? ¿Demasiado hambriento para recibir comida? ¿Demasiado cansado? ¿Bebés así? ¿Demasiado cansado para descansar? ¿Demasiado desesperado para ser salvado? Lo que ocurre en una situación así, Revelación 7 creo que nos ofrece grandes alientos. Oremos al entrar en este pasaje. Padre, tú has dado este capítulo a aquellos que más te necesitan, que sin embargo sean quienes menos sienten tu presencia. Estás hablando de un tiempo intensamente horrible, de gran tribulación, y lo has dado a tu iglesia, a tu pueblo, por una razón. Cuando toda otra ayuda es vana, ¿a dónde nos volvemos? ¿A dónde nos volvemos cuando no podemos volvernos a nadie, ningún lugar? ¿Cómo podemos lograrla cuando no podemos llegar a siquiera al lugar de recibir ayuda que necesitamos? Háblanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Revelación 7:1 comienza. Después de esto, está hablando después de esta visión, vi cuatro ángeles parados en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra. Estos son los tipos de declaraciones de paso que los escépticos les gusta usar para probar que la Biblia enseñaba una tierra plana. La dificultad es que el lenguaje entero aquí es simbólico. Obviamente esta es literatura apocalíptica, está usando lenguaje simbólico para comunicar la verdad. Además, si vemos Isaías 40, 22, tendríamos también que decir que la Biblia enseña que la tierra es redonda, porque hay declaraciones como Él está sentado sobre el círculo de la tierra. En ambos casos estamos perdiéndonos del punto de la poesía. En Zacarías 6:5, el pasaje de donde la profecía de revelación parece fluir, vemos que los cuatro jinetes descritos la semana pasada, en el capítulo 6, son precedidos por cuatro vientos. Así que por eso pareciera que el capítulo 7:1 parece comenzar con cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos. Lo que Juan está haciendo con la visión es acaba de describir seis calamidades horrendas, juicios que vienen sobre la tierra. Hay una pausa y después otra visión que nos lleva atrás y es un paréntesis antes de llegar al séptimo sello en el capítulo 8. Este paréntesis está comunicando el hecho de que antes de que cualquier juicio pueda caer, algo más tiene que ocurrir. ¿Qué es eso? Y eso es lo que vemos en el capítulo 7. Capítulo 7 es la respuesta a la pregunta del capítulo 6. Cuando viene la calamidad, cuando cae el juicio, cuando la ira del Cordero viene sobre nosotros, ¿quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 7 es la respuesta. Podemos decirlo de una manera más personal. Cuando todo alrededor de mi alma cede, cuando todo alrededor de mi alma cede, cuando los peores temores son realizados, o como decía Lewis, cuando toda la otra esperanza es vana, cuando mis sentimientos están gritando, no, no tiene caso, no hay esperanza. Revelación capítulo 7 nos da tres promesas. Y estas promesas son aplicadas muy específicamente a lo que es aplicado a la gran tribulación, pero muy claramente aplicado a cristianos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Número 1, Él sella. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Algunos saben que estamos en territorio bastante controversial. Hay diferentes interpretaciones, varias, así que voy a darles dos. Una, muchos de ustedes están familiarizados con y han sido enseñados, y la segunda es la que yo tendría. Un poquito extraño. ¿Quiénes son los que están siendo sellados aquí? Primera, que está refiriéndose a 144,000 israelitas. Israelitas que serán protegidos durante la gran tribulación. Déjeme darle varias razones de las palabras de aquellos que tienen esta posición. John Walbert dice, el nombre Israel siempre se refiere al pueblo judío. Enlistar 12 tribus, en su punto de vista, sería ridículo si representaran a la iglesia. Número 3. Aunque la mayoría de los israelitas modernos han perdido sus genealogías tribales, refiriéndose a las tribus del capítulo del versículo 5 al 8, Dios los conoce, como escribe John MacArthur, mientras que las récords tribales se perdieron, Dios sabe quién pertenece a cada tribu. MacArthur y Walbert creen que habrá otros judíos salvos durante la tribulación, pero que morirán como mártires. Habrá 144,000 que serán protegidos. Esta es la opción número 1. Opción número 2, que esto está refiriéndose al pueblo de Dios, que durante los últimos días y culminando en la gran tribulación, que estos son el pueblo del pacto de Dios. Deje de darle varias razones. Uno, los que son sellados son descritos como siervos. En el capítulo 3, versículo 7, capítulo 7, y sin excepción, esto se refiere a todos los creyentes y profetas en Revelación 1, 1, 2, 20, 6, 11, 10, 7, 11, 18 y adelante. Siempre se refiere a ellos. El número 144 es un símbolo de algo completo. Todo el pueblo del pacto de Dios, 12 por 12 por 1,000. 12 tribus, 12 apóstoles. Si vemos Revelación capítulo 1, se refiere a este. El símbolo es la literatura apocalíptica. Señala una realidad literal. Está literalmente hablando del el pueblo del pacto de Dios. Número 3. El enlistado de las tribus es diferente de otras listas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Judá es enlistado primero. Leví está incluido y normalmente no. Dan queda fuera. Manasés y José están en la lista, pero Efraín no. Y podemos realizar muchas cosas, juicio, idolatría, pero pareciera que si su propósito era enlistar a las 12 tribus, se hubiera quedado con la lista que era más común. Número 4. Juan escuchó, 7:4, y luego vio, 7:9. Este es un uso literario que Juan usa a lo largo del libro para unir dos entidades aparentemente diferentes. Por el capítulo 5, versículo 5, uno de los ancianos le dijo a Juan, ya no llores, aquí el león, Juan escuchó acerca de un león, el león de la tribu de Judá. Acabamos de estar cantando de él. Pero luego, versículo 6, entre el trono y los... Dice, y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Escuchó de un león y Juan vio un cordero. Esta herramienta literaria captura nuestra imaginación para que podamos imaginar algo que normalmente no existiría. Como leones, conocidos por su ferocidad, son cazadores, su realeza. Típicamente no son confundidos con corderos, que son conocidos como los cazados. Son débiles, humildes, son vulnerables. Y Juan está diciendo, imagínense conmigo a Jesús, quien es el león y el cordero. Eso es lo que llevó a Jonathan Edwards, en mi sermón favorito de Jonathan Edwards, a describir esto, la conjunción admirable de diversas excelencias. Usted lo describiría así, sí, la conjunción admirable de excelencias diversas. Cosas hermosas que no van juntas se unen en Jesucristo. Y Juan está motivando nuestra imaginación para que podamos ver a nuestro Salvador como ningún otro que conocemos. Escuchó de un león, vio un cordero, algo así pueda estar ocurriendo aquí en el capítulo 7. El punto, como en el capítulo 5, no es que Jesús tiene una, que tiene siete cuernos, o que está abriendo los sellos con sus cascos, o que tiene melena. Si está viéndolo así, está perdiendo el punto. Lo que está ocurriendo, el capítulo 7, versículo 4, Juan escuchó acerca de 144,000 quienes estaban sellados, y vio en el versículo 9, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Dos entidades normalmente no juntos, judíos étnicos, naciones como león y cordero, son hechos uno en Jesús. Y este es el punto que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 2. Jesús es nuestra paz, que ha hecho de los dos pueblos uno. Otro argumento aquí, ¿qué significa para el futuro de la entidad de Israel? Creo que eso no está negando esto. Es una discusión de Romanos 11. Pero el punto aquí es que hay dos maneras diferentes, dos planes diferentes. Hay un árbol, esta historia de la redención. Personas son unidas, injertadas, y otros son quitados, pero hay un plan. Número 5. En Revelación 14:3, los 144,000 representan a aquellos que habían sido redimidos de la tierra y de entre los hijos de los hombres. Suena más general. Y luego finalmente número 6, todos los creyentes son sellados. Así que en el capítulo, eso debemos entender del capítulo 6 al capítulo 7, el ángel está argumentando, está comunicando que no puede haber juicio hasta que se hayan sellado a los hijos de nuestro Dios, a los siervos de nuestro Dios, en sus frentes. Y esto en griego se refiere a posesión y protección. Se usa de marcar los animales o poner un tatuaje a los soldados. Ezequiel 9, del 4 al 5, probablemente el pasaje de donde Revelación 7 está basado. El Señor le dijo al ángel, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y pon una marca, que en la traducción griega del Antiguo Testamento es la misma palabra que es usada en Revelación capítulo 7. Pon una marca en las frentes de los hombres que gimen por las abominaciones cometidas en ellas. Y dice, y pasa por ella y matad, y no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Así que, como en Israel, cuando los que tenían la sangre sobre los linteles y los postes de las puertas, eran protegidos. Algo así similar aquí es, el juicio viene, marca a aquellos que van a ser liberados. Revelación 7, capítulo 1 al 8, parece estar describiendo a la iglesia militante en la tierra. Y la razón que las tribus son enlistadas es similar a lo que está ocurriendo en Números 1. Antes de que Israel entraba a la batalla, se tomaba un censo. Las tribus eran enlistadas y se preparaba el ejército. El pueblo de Dios está siendo preparado para la batalla, pero la batalla que van a pelear no es peleada con armas creados por humanos, como veremos. Esta preparación es similar a lo que Jesús estaba haciendo en Esmirna, la iglesia de Esmirna, en Revelación capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Su punto aquí no es simplemente darles un calendario, la tribulación comenzará aquí y terminará ya 10 días. No, su punto es, tu tribulación está dentro del plan soberano de Dios. No temas, Dios te tiene, Él te tiene. Y de una manera más grande, revelación está diciendo esto. En una manera general, más podemos decir que todos los creyentes tienen este sello. Déjeme darle varios ejemplos. 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice, y es Dios el que nos establece con vosotros en Cristo y nos ha ungido y ha puesto su sello, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13. En él también, cuando escuchasteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 4:30, no, dice, contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 2 Timoteo 2:9, pero el cimiento de Dios está firme, llevando este sello, conoce Jehová a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que nombra el nombre del Señor. El punto es, los sentimientos van y vienen, los sellos vienen y se quedan. Cuando usted está sellado para siempre. Y aunque todos nosotros, algunos de ustedes están en medio de ello ahorita, algunos han vivido esto en el pasado, algunos lo vivirán en el futuro, atravesaremos tiempos profundos como Lewis fue descrito o describía, donde se siente que no lo vas a hacer, o Dios te ha abandonado, o no hay esperanza. Revelación 7. El pueblo de Dios puede contar con el sello de Dios. Él nos sella. Imagínese en ese lugar oscuro y profundo donde se encontraba Lewis, o bajo presión intensa de encajar, o de viviendo capacidad mental que se desvanece como demencia o Alzheimer's, como, Señor, yo no sé siquiera si voy a saber lo que va a estar ocurriendo. Y Dios está diciendo, yo te he sellado, tengo mi marca sobre ti. Cuando todo alrededor de mi alma cede, Él entonces es toda mi esperanza y mi ancla. Él sella. En segundo lugar, Él salva. Versículos 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Este es un cumplimiento de las promesas hechas a Abraham en Génesis 17:4. Serás padre de muchas naciones. Todas las naciones y tribus, incluidas las enlistadas, y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una multitud innumerable de pueblo, judíos y gentiles, pueblos de cada nación y tribu, parados delante del trono. ¿Por qué están parados? Si vemos unos versículos más adelante, en los versículos 11 y 12, los ancianos y las criaturas caerán, pero aquí están en pie en respuesta a la pregunta del capítulo 6, versículo 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Nosotros podemos estar en pie, porque somos sellados y porque Él salva. Note su canto, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Piense en ello. Ese segundo punto, hemos crecido en la iglesia. Él salva. Sí, Él salva. Él salva. Él es el que salva. Cuando todo alrededor de mi alma cede, Él es mi esperanza, es toda mi esperanza y mi ancla. Él es el que salva. Cuando la oscuridad cubre su hermoso rostro, descanso sobre su gracia inmutable. Sobre Cristo, la roca sólida, estoy firme. Todo otro terreno es arena movediza. ¿Quién puede estar de pie? Nosotros podemos estar de pie. Todo otro terreno es arena movediza. Este coro podría ser titulado Apenas puedo creer que estoy aquí, coro. Esto es lo que están diciendo. La salvación pertenece a Dios. Y subtitulado Apenas puedo creer que tú estás aquí. Imagínense. Vamos a llegar ahí y vamos a ver a un lado y otro. ¿De veras, Dios? La salvación pertenece a ti. No hay manera que ella pudiera haber llegado. No hay manera que él pudiera haber llegado. No hay manera que yo hubiera podido llegar. No habrá nadie que pensará que debiera estar ahí. No habrá nadie en que pudiera tabular y hacer un recuento. O yo puedo explicar. Yo soy suficientemente inteligente, suficientemente fuerte. Me aferré, fui sincero, oré las palabras correctas en el lenguaje correcto. No, la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Él lo comienza, Él nos guarda y Él la termina. Cuando digo que Él salva, estoy hablando de un grupo de personas que se preguntaron, ¿podemos llegar hasta el final? Y este pasaje está respondiendo, sí. No hay ningún sentido de habilidad propia. Dios ha hecho lo que nosotros no podríamos hacer. Este martes pasado, una vez al mes, recibimos un reporte. Estaba sentado atrás de nuestro pequeño grupo de cuarto de conferencia y Alan Shear estaba dándonos un reporte de misiones. Había regresado de uno de sus viajes y compartiendo lo que Dios está haciendo y al poder ofrendar e ir y servir y ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Pero fue tan hermoso poder estar ahí sentados. Es para, así como es para ustedes ahí atrás, y ver a nuestro personal, y muchos se encargan de las finanzas o el edificio o guiar cientos de otros ministerios y pastores. Pero no importa lo que hacemos, todo llega a este punto. Todo lleva a este punto. Versículos 9 y 10. Esta multitud masiva de toda nación y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, puros y limpios, celebrando con palmas y clamando a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso es lo que hacemos, lo que hacemos. Por eso es que usted hace lo que usted hace. Todo guía, todo lleva al final y señala el final de la historia, la culminación, donde tenemos la oportunidad de dar alabanza a aquel quien contra toda esperanza, contra todas posibilidades, él sella y salva y finalmente él protege. En los versículos 13 al 17, y entonces uno de los ancianos habló diciéndome, está ocurriendo en la visión, que estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Y yo le dije, no tengo idea, señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los que han sido sellados y salvados y se han emblanquecido en la sangre del Cordero sus ropas. Lave sus ropas en sangre algún día. De nuevo, él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él usó la injusticia más grande, la crucifixión de un hombre justo, para traer a cabo la pureza y la transformación de mi injusticia. Por lo tanto, versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, les protegerá. Este tabernáculo hará su tabernáculo, pondrá su tienda sobre ellos. Es la palabra tabernáculo en español, en inglés dice, les protegerá. Cualquiera con entendimiento del Antiguo Testamento, de la historia judía, verá que se refiere a la gloria Shekinah de Dios, pues, siendo puesta sobre su pueblo para proteger y proveer para ellos, para que el versículo 16, y no tendrán hambre ni sed, estarán libres del calor, y no, el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Imagínese un tiempo cuando está demasiado hambriento para comer, demasiado sediento para beber, demasiado llorando demasiado para ver. Jesús está prometiendo dar tal atención a los detalles de nuestros deseos y añoranzas, que diciendo, todas esas añoranzas no cumplidas, un día daré atención a ellas y estaré seguro, estoy seguro, que cada una sea satisfecha. Cada deseo, cada añoranza. Hay un revés de funciones aquí sorprendente, el que es el cordero y el león, que sale como el cordero vencedor con los cuernos, también es el pastor de las ovejas. La próxima semana vamos a pausar para el día del trabajo. Vamos a meditar en Salmo 23, cómo es este pastor. Pero no se pierda del corazón de Dios aquí, de proteger a su pueblo, de cubrir a su pueblo. Esta promesa es dada a un pueblo que ha vivido tribulación intensa. Él no está, como Jesús dijo aquí, cuando Jesús estuvo en la tierra, vas a tener tribulación. Él promete, no puedes seguir a Jesús y siempre pasarla bien. No es saludable para nosotros tampoco. Pero lo que sí está comunicando aquí es su intención de encontrarnos en un tiempo cuando pensamos que toda esperanza se ha ido, se ha disipado. Él salva, Él sella, Él salva y Él protegerá, cubrirá. Y para personas que sienten, imagínense los primeros lectores de esta carta, se sentían tan sobrecogidos por los poderes de las fuerzas idólatras y políticas a su alrededor. Escuchar estas palabras, yo estoy prometiendo, te he sellado, te salvaré y no me detendré hasta que estés seguro. Y yo te protegeré, yo proveeré porque he puesto mi sello sobre ti. Varias maneras en que podemos responder a esta palabra. Y usted nota, a propósito, estoy tratando de no perderme en la controversia, porque para algunos de nosotros la única manera en que pensamos y hablamos del libro de Revelación es controversia. Pero arraigado en toda esa controversia hay promesas inimaginables y un mensaje que Dios quiere que todos escuchemos. Y algunos de ustedes no han confiado en Jesús y van a la deriva y estás un día esperando llegar al asunto. Yo les suplico hoy, escuche su palabra, crea en su Hijo. Él ha dado su Hijo por usted. Y otros de ustedes están caminando, atravesando tiempos profundos de retos verdaderos y temores. Y he orado con muchos de ustedes esta semana, donde se preguntan, ¿cómo la voy a hacer? Este es un gran aliento. Quiero que imagine por un momento Dios poniendo su sello sobre usted. Tú eres mío. Nadie te puede tocar. No les he dado permiso. Nadie puede quitar lo que yo doy. Nadie te puede arrebatar de mi mano. Está sellado. Y cuando comienzo una obra, yo la termino, será salvo. Y las promesas que tengo para ti, bajo mi gloria, son inimaginables para ti hoy. ¿Podemos deleitarnos en ello? Y aún mientras que tanto está ocurriendo en nuestro país y se habla con muchos cristianos, hay a veces un gran temor. Necesitamos estar atados a sus promesas para que no seamos simplemente reactivos. Estamos confiados en la buena obra de Dios, porque Él nos ha llamado a una jornada maravillosa que termina muy bien. Oremos. Señor, si tú marcaras las iniquidades, ¿quién pudiera estar de pie? La respuesta es ninguno de nosotros. Ninguno es suficientemente bueno, espiritual o inteligente. Queremos decir como tu pueblo, la salvación pertenece a ti. Y te alabamos que tú estás obrando en nuestro medio. Aún esta mañana tú estás llamando a personas a ti mismo, que abandonemos nuestros planes de salvación vacíos, tratando de impresionar a las personas, ser suficientemente religiosos, suficientemente buenos, que nos lancemos a ti, que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que haya algunos ahorita aún al orar y cantar, quienes están creyendo en el Señor Jesucristo. Y Señor, como tu pueblo, a veces somos llamados a andar por valles tenebrosos y todo nuestro alrededor está gritando, ¿dónde estás, Señor? ¿Cuánto tiempo, Señor? Gracias por estas promesas. Yo estoy orando que tu espíritu tome estas promesas, tal vez una de ellas, pero árdelas, hazlas quemar en el corazón de nuestros hijos, que necesitamos escuchar tu palabra hoy. Haz que cobren vida, que tú nos has sellado, que tú acabarás salvándonos, que tú no te vas a detener a medias aguas. Tú eres un Dios que tienes interés y te importa satisfacer necesidades que a veces ni sabemos que tenemos. Tus intenciones son buenas. Tu misericordia es una misericordia fuerte. Así que, Señor, al responder a estas promesas, continúa ministrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.